UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Toda la vida soñando
en este mundo hecho. Estás escuchando Vida UMH, un programa presentado por Pedro Sáez.
Bienvenidos y bienvenidas al espacio donde sí te contamos cómo puedes aprender, disfrutar y sobre todo darte un homenaje en todos los sentidos, desde el culinario hasta el de echar una partida de la Fallera Calavera. Este programa de radio vinculado al proyecto que impulsa el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández pretende servir de nexo de unión entre la comunidad universitaria, ponentes y asistentes para reflexionar, disfrutar y compartir más si cabe todas las actividades que se proponen. En la redacción, Asunción Iñoles. En la cabina técnica, Borja Cabrera. Y al mando de esta locura, Pedro Sáez. En definitiva, cada dos semanas tendremos de primera mano las novedades de Vida UMH, talleres, clases, ponencias. Pues eso, que a la vida no hemos venido a sufrir, hemos venido a disfrutar. ¡Súbeme eso! Para sorpresas, el ambiente que hubo la pasada semana en el hall del edificio Altavix, el club de juegos de mesa se convirtió en el protagonista de una tarde donde más de uno escogió el vicio antes que el oficio. Mañana este club de la lucha particular, donde cabemos todos, ofrecerá a partir de las 4 de la tarde en el edificio Tabarca una oferta de juegos espectacular. Agustín Mingorance nos revela que tendremos un invitado muy especial.
Por redes sociales al club, ¿vale? Ahí tenemos una persona que da clase aquí en la fundación. Es un profesor de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández, pero él además es traductor de juegos de mesa. O sea, lo hace así esporádicamente. Y bueno, es una persona muy activa, es de David, de la mesa de Davis, en redes sociales. Y bueno, él se interesó por el club, ¿no? Nos escribió, nos dijo qué guay, no sabía que esto se había creado ya y me gustaría pasarme. Así que le hemos invitado el próximo miércoles a que pase por el club y, bueno, juegue, que al final es lo que todos los jugones y las jugonas queremos, que es ir a jugar.
Y qué bueno tener a un influencer y a alguien tan importante dentro de este mundillo. Por eso, con la excusa de la visita de la mesa de David, habrá nuevas novedades. Así nos lo explica Agustín Mingorance.
Siempre traemos algunos juegos invitados, ¿no? Son juegos quizá un poco más expertos o quizá un poco menos conocidos. Y esta semana nos vamos a... Esta semana próxima, aprovechando que también, como hemos dicho, viene David de la mesa de David, vamos a traer juegos... Se llaman Eurogames duritos. Es un poco más duro, es un poco más complejo quizá las reglas, pero son muy divertidos también. Y vamos a traer varios de ellos, las ruinas perdidas de Arnak, Magnificent. Vamos a traer varios para que quien se atreva, esto es para los más aventureros, sí, ¿vale? Se atrevan a sentarse en una mesa.
Qué ritmazo, sobre todo de la época de los 90, para traer una experiencia única, ¿no? Hacía tiempo que no volvía el Múdic, perdón. Ah, impresionante, ¿no? Lo que ya vivimos hace relativamente poco, esa observación nocturna, esta vez todo lo contrario. Por eso, qué ilusión nos hace la vuelta a la Odisea en el espacio. Los compañeros del Múdic, como digo, vuelven a Vida UMH para descubrir los detalles del Sol. Esta vez será también el miércoles. De hecho, como digo, todo lo contrario a su última expedición nocturna, esta vez será una observación diurna, impartida, como digo, a las 11 de la mañana en el campus de Elche, por José Manuel Villa, director del área Múdic y coordinador de astronomía. Me deja loco lo que cuenta ahora mismo.
Especiales también para verlo, lo veremos cómo se ve con unas gafas de eclipse, para poder mirar sin que nos afecte la vista. Entonces, con esas gafas vemos el tamaño real aparente que tiene el Sol, que cuando la gente lo vea, pues se va a dar cuenta de que prácticamente es de grande como la Luna. ¿Por qué? Porque está 400 veces más lejos, pero es 400 veces más grande.
Ojo a lo que nos ofrecen desde el Múdic para observar el Sol con todas las precauciones. Gafas y prismáticos con filtros de luz visible para ver el disco solar y las manchas de la fotosfera. Y un telescopio con filtro H-alfa para ver la actividad solar. Así sí, es escuchar a José Manuel y tener la tentación de mirar al Sol cara a cara hasta que se me derritan los ojos.
La verdad, hombre, yo porque lo siento y porque me gusta, pero es que de verdad que es muy espectacular. Muy espectacular ver una llamarada. No es una llamarada instantánea, es decir, no sale enseguida. La ves y pueden transcurrir 3 horas o 4 horas, incluso se puede desprender. Es decir, es una observación muy interesante. Y sobre todo con el telescopio que tenemos, que solamente es exclusivo para ver la línea de emisión del hidrógeno alfa, que es como podemos verlo, ver las llamaradas, las protuberancias y todo eso.
No nos movemos de día. Apunten este miércoles como maratón de expediciones y ponencias. Ojito, porque se viene la guinda del pastel, nunca mejor dicho.
Baila. Let me see you dance, baby.
Mañana miércoles, el chef, repostero y honoris causa por la propia UMH, Paco Torreblanca, será el encargado de impartir cátedra en el edificio rectorado a partir de las 6:30. Lo tenemos ya aquí en el teléfono. Muy buenos días, Paco. Para empezar, ¿cómo estás? ¿Qué tal vas recibiendo estos meses ya de Navidad? Es ambigua, ¿no?, la pregunta, dado que eres un experto y un chef relacionado con la repostería, y ahora imagino que son los meses clave, ¿no?, de todo el año.
Bueno, en primer lugar, yo me encuentro perfectamente, y en segundo lugar, pues con mucho optimismo, porque hemos visto que se ha reactivado, efectivamente, por lo que comentas, que los meses estos son importantísimos para este tipo de negocios como el que tenemos, en el cual el consumo es enorme y es un porcentaje altísimo de lo que es el resto del año de la facturación. Por lo tanto, estamos contentos en este momento, pues cómo van las cosas. La gente tiene, no sé, una ilusión que me parece extraordinario, porque lo que no hay que perderla es nunca la ilusión, y seguir para adelante, pero estamos en un buen momento ahora. Luego ya, cuando pase, pues efectivamente, Reyes, pues ya empiezan las cosas a normalizarse, a bajar el trabajo. Pero bueno, es normal, todos los años suele ser así.
Desde luego, aunque al final toda la gastronomía, aunque sea repostería o aunque sea de otro tipo, al final no tiene picos o bajos, ¿no? Al final la gastronomía se consume todo el año, y tanto dulce como salado, ¿no?
Sí, pero en menor proporción en ciertas partes del año. Pero efectivamente, al final del año, pues si el ejercicio compensas los picos, como tú dices, pues el final del resultado, al final el resultado anual, pues está equilibrado. Pero hemos pasado 2 años o 3 años prácticamente terroríficos, por los cuales estaba todo cerrado, no había facturación, hemos tenido que soportar y aguantar como hemos podido. Pero bueno, pues en este momento vemos la luz al final del túnel, pero es que el túnel empieza, se cierra, se abre, sí, y entonces se crea una cierta incertidumbre que no sabes a veces cuáles son los caminos que debes de tomar. Pero bueno, lo que hay que hacer es ser optimista y seguir siempre para adelante.
Desde luego, y luego da la sensación, sin documentarse mucho, en mi caso es lo contrario, por suerte también la gente te conoce, pero da la sensación como que la familia Torreblanca va un paso más allá de todo. También imagino que también es por el amor que le tenéis a lo que hacéis, pero como que siempre va un pasito más por delante, ¿no? El tema de la repostería online, también con tus hijos, también ibais un pasito más adelante, también tienes tu libro. Cuéntame un poco, ¿también os cuesta mucho mentalmente esto, el todo el rato de estar discurriendo, o es parte también de vuestro trabajo?
No, bueno, en este momento la gestión, diríamos, de online y todo esto, la lleva mi hijo Gacó, con un equipo que ha formado y que me parece una medida, bueno, va en relación, yo siempre he dicho que todo esto va en función de la edad, ¿no? Él es joven, pero tiene otras inquietudes, ve el futuro de otra forma que lo veía yo, y creo que está en el camino acertado, ¿no? Porque el online está funcionando muy bien y son, pues, las apuestas que se hacen a futuro, y que será prácticamente las tiendas, yo creo que con los años, pues quedarán como no cerradas, pero quedarán como algo casi, no sin, también simbólico tampoco, pero serán muy exclusivistas, ¿me entiendes? ¿No? Sí. Luego segundo, pues a nivel de lo que nosotros damos un paso hacia adelante, todos tenemos la gran suerte, como digo yo, de que nos copian, y cuando nos copian es porque si hacemos las mirojas que hicimos hace 20 años, alumnos que hemos tenido aquí en casa, pues las copian. Y esto, si hacemos los panetones hace 25 años, pues no se hacía 30 nada aquí, hoy hace todo el mundo panetones. Entonces, para nosotros eso, para mucha gente puede ser un hándicap, uh-huh. Pero para nosotros eso, nosotros lo miramos desde un punto de vista interesantísimo, porque quiere decir que no lo hacemos tan mal, ¿no? Quiere decir que lo estamos haciendo bien, porque si los demás se fijan en nosotros, es como el que ve un Ferrari y dice que hay que copiarlo para perfeccionarlo, para hacer algo similar. Y entonces, pues, estamos muy contentos con esto, porque sí, efectivamente, intentamos, más que el amor, la profesionalidad, que aparte del amor hay que tenerlo también para esta profesión, pero sobre todo, investigar y seguir para adelante cada día.
Desde luego, también sobre todo, al final, obviamente, el esfuerzo de gestión online es obvia, pero luego, no sé si también con la repostería todavía más, el tema del transporte, el tema de que llegue con buena calidad, en buenas condiciones, la temperatura. Imagino que tú también estás por ahí discurriendo el tema del packaging, como se pueda llamar, el envoltorio. Tiene que ser eso bastante complicado, ¿no?, en repostería.
Pues sí, te voy a decir una frase que acuñé hace aproximadamente 15 o 16 años, o quizás algo más. Referente, porque un cliente me llamó y me dijo: Paco, esto no me ha llegado a unas condiciones por el transporte y tal y tal, ¿no? Y dije yo, creo que soy capaz de hacer un pastel, lo que no soy capaz de transportarlo. ¿Por qué? Porque cuando ya dependes de otros terceros y tal, a pesar de que Jacob diseñó un sistema de packaging muy interesante en el cual los productos llegaban en unas condiciones extraordinarias, solo tendrías que observar en algún momento, nosotros nos tenemos aquí en la escuela y tenemos todo, donde cargan y descargan, y me gustaría que vieras cómo tratan la paquetería. A pesar de lo que ves en los anuncios, lo tratan como si fueran sacos de patatas. Estoy hablando de cajas de zapatos o cuadras de las cosas, y entonces, claro, muchas veces no somos capaces de llegar al cliente como quisiéramos, y por lo tanto lo que hacemos es buscar productos que no tengan muchos problemas a nivel de, digamos, de transporte. El frío sí que lo controlamos, porque tenemos empresas de frío, uh-huh. De congelación. Pero sobre todo es cuando tú mandas un producto directamente a un cliente y no pasa por otras manos, llega normalmente perfecto. Pero cuando va a través de una agencia que comunica con otra o que traspasa otra, pues entonces empiezan los problemas. Quiere decir que la realidad no es lo que vemos a veces en los anuncios. La realidad del transporte nuestro, como son productos delicados y efímeros, pues son complicados, pero lo vamos superando año a año y vamos aprendiendo cada día más.
Es complicado, desde luego. Y ahora, cambiando un poco de tercio, interesa mucho también el por qué viene Paco Torreblanca a la universidad. No sé si has tenido algún otro contacto con alguna comunidad universitaria. Cuéntame un poquito.
Bueno, en primer lugar, yo no sé si lo sabes, yo soy doctor honoris causa por vuestra universidad en arte.
Sí, sí, eso está clarísimo, sí, claro. Sí, sí, sí.
Y luego soy doctor honoris causa en ciencia y tecnología por la Politécnica de Valencia. Creo que soy, no lo digo en plan vanidoso, el único pastelero del mundo, o por lo menos que tenga dos reconocimientos, desde que me siento enormemente, enormemente orgulloso. Y estar en la universidad en la que considero, a pesar de mis viajes y mi trabajo y poco tiempo, considero mi casa, porque es un reconocimiento así, siempre lo llevo en el corazón, pues por lo tanto yo creo que estoy encantado y que esté en el curso este, que bueno, más o menos esta pequeña conferencia que daré, me siento enormemente orgulloso y feliz, porque es algo que nunca en la vida había pensado.
No, desde luego pionero en algo como eso, suena, ¿no?, un poco extravagante pensar en que un pastelero pueda recibir un honoris causa, pero es realidad y lo has hecho tu realidad, y me interesa también mucho conocer un poco de qué va a ir esta conferencia, si se puede adelantar algo para la comunidad universitaria,
pues
cuéntanos
sí,
un poco.
En principio vamos a hablar un poco sobre la coincidencia del pensamiento, que es una conferencia que di en Nueva York, en Brooklyn, que pensamos a veces que somos únicos en el mundo en nuestro pensamiento, que somos creadores extraordinarios, y nos empezamos a mirar el ombligo, ¿no? Y entonces ocurre que en otros sitios del mundo otras personas, otros profesionales con otro tipo de materia están haciendo cosas similares o que tienen cierto parecido del arte. En el arte sin haberse conocido, pondremos el vídeo que presenté ahí, que hice la presentación mía del doctor honoris causa y algunos otros más, iré explicando y haremos una pequeña demostración, ¿no?, de algo que ya lo decidiremos. Pues mañana tengo que irme a lo de Michelin, estoy preparando lo vuestro, de la universidad, a ver ahí a Michelin, la presentación en Valencia, y se va a llamar el arte y la coincidencia del pensamiento, que fue lo que presenté para el doctor honoris causa.
Tiene bastante buena pinta, porque alguien se puede esperar, alguien que diga, bueno, Paco Torreblanca va a venir a la universidad, pues hará algo de show cooking y será algo con núcleo de cocina, pero ahora me cuentas este concepto y me he quedado de piedra aquí en el estudio.
Tú ten en cuenta que el Bordemisa, el museo, uh-huh, de Vincent,
sí,
se encargó de hacer un cuadro dulce sobre Kandinsky, que es uno de mis favoritos, ¿no? Y luego el Museo de Mua de Murcia, uh-huh, hicimos una exposición sobre esculturas mías, piezas sopladas de azúcar y esculturas sobre cuadros del siglo XVI, que estuvo casi 2 meses, pasaron 30 o 40 mil personas, y fue toda una exposición, un arte, el arte dulce, llamaba, o el arte efímero, en el cual ciertas piezas las tengo aquí, las tengo guardadas aún en vitrinas, algunas están deterioradas ya, porque hace 5 años de esto, y fue un éxito. Me ocupó muchísimo tiempo, pero hicimos interpretaciones del cuadro de siglo XVI de Velázquez.
Qué bueno.
Hicimos unas esculturas con unas manos y una especie de esqueleto de un escriturario. El arte en Francia la pastelería está reconocida dentro de las ciencias, o sea, en España no. En Francia existe el profesional que se llama mejor obrero de Francia, que en este caso es mejor pastelero de España, más o menos. Uh-huh. Y entonces esto lo da el presidente de la República, y está reconocida la cocina, la pastelería y algunas otras disciplinas dentro de lo que es la Academia de las Ciencias y las Artes. Uh-huh. Así, ¿no? Pero habría alguien que podía imaginarse o pensar en esto.
No, desde luego.
Es algo interesante, para sobre todo para algo que en España no se valora, que es la artesanía. Un marquetero que hace unos muebles extraordinarios se muere, con él desaparece su arte. Y esto es lo que hace Francia, recuperar a toda esta serie de personas para que no desaparezca.
No, desde luego en ámbitos de artesanía, en queso, cerveza, vino, etcétera,
bueno,
etcétera.
Habrían algunos apartados en los cuales no entrarían,
sí,
pero en Francia pues está, para que esa idea, está la pastelería, está la cocina, está la marquetería, están los marqueteros, están, en fin, diversidades. Pero sobre todo que impliquen que las manos pueden crear arte, ¿no? Porque, como tú dices, hacer una cerveza pues no es una técnica, pero hacer un mueble de marquetería y con instrucciones, o de una forja de hierro, ¿me entiendes o no? Y tal, bueno, pues eso, y la arquitectura también está metida. En fin, te quiero decir que fue para mí una gran satisfacción, y para aquí queda cosa que nos nombraran los dos,
uh-huh,
y que entendiera la Universidad Miguel Hernández que nuestra asociación podía estar dentro del alma.
Desde luego, y es interesante, ¿no? Sobre todo que una persona que se manche las manos fuera de sus cocinas, de su fábrica, suena muy bien, sobre todo para enfocarlo a la gente que empieza, a la gente que tiene ilusión por esto. Por ello también tienes una escuela, ¿no? Junto a tus hijos. Y me interesa mucho ese concepto, ¿no? O esa ilusión también por empezar también a inculcarles valores, a lanzarles a la repostería, pero también muy abiertos, ¿no? A tocar otros palos como has tocado tú, ¿no?
Sí, efectivamente, comprende desde la A, diríamos, hasta el final del abecedario, en el cual está desde empezar de prácticamente de cero a hacer una escultura de chocolate, por lo menos ponerles en el camino de las técnicas, y tenemos una escuela aquí que ya lleva, me parece que son 8 o 9 años o 10, creo que son, y una que abrimos en Madrid en febrero, y una que teníamos en China, que la montamos en Beijing, que se montó todo, vino el COVID y ahí está. Joder. Ahí está todo montado, pero sin abrir. Porque son tan complejos estos asiáticos que hay que tener 16 lecturas para entenderlos.
Sí.
Y esto es pues una... yo esto lo hice porque un día estaba en el aeropuerto de Kuala Lumpur con una maleta esperando, venía a dar una demostración de Australia, en Melbourne, y dije yo, ya estoy. Y quieren que vengan a mi casa a dar los cursos, ya no salgo a dar los cursos. Porque me tiraba por 200 vuelos, 150, 160 vuelos anuales y era una...
Desde luego que esa es otra, ¿no? El tema de volar tanto para llevar, ¿no? Nuestro producto, al menos el producto de la zona a tantos rincones, también me interesa mucho, ¿no? Conocer qué opinión tienes sobre este territorio tan tan dulce, tan rico en materia prima, como puede ser la provincia de Alicante, también en concreto Elche. Tuvimos la semana pasada, bueno, hace dos, a Fran Castell, que también impartió aquí una conferencia. Cuéntame un poco, ¿no? Tiene que ser importante,
nosotros,
¿no?
Nosotros tenemos una serie de una tierra que reúne unas condiciones, por ejemplo, tanto en agricultura como en el mar, que somos privilegiados, nos falta un poco de agua. Si tuviéramos un poco de agua ya tocaríamos, como diríamos, saldrían alas como el de Red Bull, ¿no? Pero es verdad, tenemos tanta diversidad de productos, las granadas de Elche, las almendras que tenemos aquí en la zona esta, toda de Alicante, desde Gijona, y luego tenemos todos los nísperos y las cerezas de Callosa y el Val de la Gallinera, que casi nadie conoce, que hay más cerezas extraordinarias como la del Valle del Jerte. Y todo esto nos permite hacer una serie de productos, luego, por supuesto, tenemos para la cocina también los mares. Nos permite hacer una serie de productos con una identidad propia, en la cual nuestra gastronomía, nuestra cocina está considerada una de las mejores gastronomías del mundo. En España ya es un país puntero en el mundo, sino el primero, pues de los primeros. Y recuerdo una conferencia que había hace unas semanas o dos semanas o tres, que yo decía de que la gastronomía que nosotros tenemos no debemos de perderla y debíamos de enraizarla más, porque lo que no podemos perder es este reconocimiento, este paso, este camino que hemos emprendido, no debemos de ser tan acomodados para que abandonarlo, porque si no, no tendremos raíces. Y lo que hay que hacer es crear las raíces necesarias para que vengan generaciones que sigan y continúen utilizando todas estas materias primas tradicionales que tenemos, pero aparte con las técnicas y los conocimientos que tenemos ahora. Por lo tanto, tenemos productos extraordinarios y nos hace falta que... Primero digo siempre, cuando voy a Estados Unidos o a Japón a dar conferencias, creérmelo. Yo me lo creo. Y luego, a los jóvenes que vienen detrás, ilusionarlos. Y no engañarlos diciéndoles que todo lo que ven en la televisión es la realidad. La realidad hay que decirles, es un trabajo que es muy gratificante y requiere esfuerzo, como todos los trabajos. Y hacerles valer esto y motivarlos, sobre todo ilusionarlos y motivarlos. Porque luego se encuentran a veces realidades que no los ponen a prueba. Hay que aprender, por supuesto, en otras cosas en las cuales no tiene nada que ver con lo que al final tiene que ser. Tienen que empezar desde la A, pero tienen que entender todo esto. Si no, tendríamos... Con este camino llegamos y con nuestra gastronomía podemos llegar muy alto, pero no debemos acomodarnos.
Por supuesto, sobre todo también con estos tiempos en los que estamos, que hemos redescubierto bares, panaderías que teníamos cerca y también gente como tú, o como Quique da Costa, que no se van exclusivamente a Madrid, a Barcelona, a grandes urbes, sino que también se pueden hacer cosas buenas aquí en la provincia, ¿no? Eso también enseñárselo a la gente joven y a la gente universitaria.
Tú piensa que cuando nosotros nos encargaron de hacer la boda de los reyes, ¿no? Estamos en un pueblo, estamos en Petrer, en Elda, ¿no?
Uh-huh.
Y mira, hay Madrid, París, Londres, Nueva York, hay por todos los sitios profesionales y se acordaron de un pueblo. Quiero decir que si las cosas se hacen, creo que con profesionalidad en primer lugar, con cariño que le pongas y tal, y lo haces bien, y lo que haces te apasiona, sobre todo te apasiona, al final encuentras tus recompensas, y eso es lo que hay que motivar a los jóvenes. Los jóvenes hay que motivarlos en todos, darles, decirle esto hay que hacer, hay que ser ordenado, hay que ser limpio, pero también enseñarle que el arte, que se puede disfrutar muchísimo, que es muy variado, que no todos los días es lo mismo, que hoy cambiamos y mañana se hace otro producto, y esto te enriquece muchísimo. Por lo tanto, si a nosotros que estamos en un pueblo nos encarga la boda de los reyes, luego viene el Papa y nos encargan lo del Papa, y así artistas y gente que nos encarga cosas y tal, y bueno, pues yo creo que al final lo mejor, donde estás también puedes hacer grandes cosas. Mira el bulle donde estaba, uh-huh, en Calamonjoy, que costaba ir, faltaba ir con un burro con alas para poder llegar,
sí,
y ya donde llegó. Entonces quiere decir que lo que hay que hacer es esfuerzo, trabajo, ilusión, y como me dijo un periodista en Nueva York, ¿qué hace falta, señor Torreblanca, para llegar donde llega usted? Y dice, tres cosas solo. Digamos que yo trabajo y más trabajo.
Uh-huh. Y ya para acabar, me encantaría charlar contigo, vamos, toda la mañana, pero por desgracia todos tenemos nuestros menesteres, nuestros quehaceres.
El tiempo es un diablo que no nos,
sí,
paga, ¿no?
Exactamente. A ver, es una pregunta que yo imagino que te la han hecho muchísimo, pero ya es pura curiosidad, ¿no? Entiendo que el postre es algo variopinto, que se puede coger de muchísimas maneras, pero ¿es Paco Torreblanca a una persona que le gusta más el salado que el dulce, que tiene ahí un deseo confeso de decir, bueno, yo me dedico al postre, pero el salado me gusta más o lo mismo que mi pasión? Cuéntame un poco, porque ¿no te cansas del postre? ¿No te cansas del dulce?
Esto es una pregunta semántica que te la voy a contestar como tal. Un profesional le gustan todos los dulces y un profesional como yo le gusta la gastronomía en general. Y hago una cosa que otra. El dulce me sigue encantando. No hay día que no pruebe esta mañana, estoy haciendo un postre nuevo para Navidad y cuando estaba allí con mi asistente, lo primero que he hecho con mi hijo, lo primero que he hecho es coger nuestro postre de castaña confitada que habíamos hecho para probarla. Por lo tanto, me gusta. Pero luego también me gusta unas paellas de estas que hacemos por aquí, por otra zona, que son extraordinarias. Y me gustan, pero me gustan las dos cosas. Soy polivalente para todo esto.
Muy de acuerdo y me uno a tu grupo, Paco Torreblanca. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa del proyecto Vida UMH, que como decimos, nos veremos el próximo miércoles, mañana miércoles. Nos veremos ahí en el edificio rectorado, disfrutando de ese concepto tan, me parece tan interesante, ¿no? Así que ha sido un placer charlar contigo, Paco.
Ha sido un placer también. Siempre estoy a vuestra disposición para lo que os haga falta y nos vemos mañana. Un abrazo.
Vida UMH no acaba aquí. El jueves 16 llega la gran cita de la Escuela de Música. A partir de las 5 de la tarde en el edificio Arenals, los alumnos de canto celebrarán una audición con sorpresas muy dulces. Lo dejo ahí. Ojalá tuviéramos más tiempo, lo bueno si breve dos veces, como diría aquel. Hasta aquí, Vida UMH, y recordad que no estamos aquí para sufrir, estamos para gozar. Un saludo de un servidor, Pedro Sáez, hasta dos semanas. Chao, 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 chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.